Vamos a buscar en sus Biblias una lectura en el Evangelio según San Juan, en preparación para el sermón. Pues de pie vamos a leer de Juan, capítulo 8. Juan, el capítulo 8. Juan, el capítulo 8. Son tan amables, sigan con sus vistas. Juan, capítulo 8. Les voy a leer comenzando en el versículo 48. El Evangelio según Juan, el capítulo 8, versículo 48, dice así. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, hablando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Todos los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Atravesando por el medio de ellos, se fue. Mencionábamos en esta mañana que muchos no terminan lo que comienzan por falta de motivación. Al principiar el año, algunos comienzan a correr todos los días, o caminar, o hacer ejercicio. Otros comienzan con dietas. Pero ya para estas fechas, la segunda, tercera semana del mes, ya dejaron de correr, ya dejaron de caminar, dejaron de hacer ejercicio, ya dejaron de cuidar lo que comen. ¿Por qué no tienen la motivación para cumplir con sus resoluciones? Ahora, ¿qué te puede motivar? ¿Qué nos puede motivar a perseverar en la cristiandad en el 2006? A perseverar con el programa de lecturas de la Palabra de Dios, a testificar, a tener un buen testimonio. ¿Cuál es la fuente de poder para que puedas resistir la tentación, o soportar la tribulación, o simplemente para aguantar la rutina de la vida del 2006? De Hebreos capítulo 11 estamos aprendiendo lo que motivó a Moisés. Hebreos capítulo 11. Y leemos en el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses... porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué fue lo que motivó a Moisés? ¿Qué fue lo que motivó de hecho a todos los héroes bíblicos que se mencionan en este gran capítulo? ¿Qué fue? ¿Qué fue?
La fe.
La fe. Ahora, no todo el que dice que tiene fe, tiene la fe de Moisés, tiene la fe bíblica. Es por eso que esta mañana tomamos tiempo para enlistar 7 características de la fe bíblica. La fe que te puede motivar a ti este año. En primer lugar, vimos que la fe bíblica no es un sentimiento. Es una seguridad de algo que va a pasar. Es una seguridad de algo que no vemos. Y esa seguridad está basada en las promesas de Dios. Entonces, la fe, más que un sentimiento, es algo que tiene que ver con el entendimiento. Segunda característica, la fe bíblica es un don de Dios. Es algo que Dios nos concede. tercer lugar, vimos que la fe bíblica, que realmente motiva, siempre va acompañada de arrepentimiento. Hechos 20:21. En cuarto lugar, vimos que la fe bíblica siempre resulta en acción. La fe sin las obras está muerta. En quinto lugar, la fe bíblica que te va a motivar está siempre basada en las Escrituras, la Palabra de Dios. No en las tradiciones de los hombres, no en lo que dice el horóscopo o cualquier otra cosa, pero ¿qué dice la Biblia? En sexto lugar, la fe bíblica siempre va acompañada de amor. Vemos una y otra vez esa melodía a través de la Biblia, fe y amor, fe y amor. En séptimo lugar, vimos que la fe bíblica siempre crece. No se queda estancada, la fe bíblica aumenta, progresa, se desarrolla. Bien, al estudiar sobre la motivación de Moisés, entonces, asegúrate que tú tienes este tipo de fe. Es importante para tu motivación, solo así vas a poder tener esta motivación de la cual vamos a hablar los próximos domingos. Pero también lo más importante en cuanto a esto es que esta fe bíblica es esencial para la salvación de tu alma. 1 Pedro 1:9, leemos estas palabras, 1 Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y esto es lo más importante en cuanto a la fe. Es por la fe que somos justificados, es por la fe que somos salvos. Entonces vale más que te asegures que tienes esta fe. Profundizándonos un poco más en nuestro texto, veamos en qué tenía fe Moisés. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué lo motivó a lograr tanto? ¿Qué lo motivó a soportar tanto, tantas frustraciones, tantas tentaciones, todos los problemas que él tuvo en el desierto? O tres cosas vemos en este pasaje. En primer lugar, el vituperio de Cristo. En segundo lugar, el galardón celestial. Y en tercer lugar, el Dios invisible. A Dios mediante, eso es lo que vamos a estudiar de este pasaje. Pero esta tarde nos vamos a concentrar en el vituperio de Cristo, la gran motivación de Moisés. Versículo 26 nos dice, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. El vituperio de Cristo. Moisés creyó en el vituperio de Cristo como algo tan valioso, tan precioso, mucho más precioso y valioso que los tesoros de los egipcios. Y es eso lo que lo motivó mucho. Ahora, ¿qué es esto del vituperio de Cristo? Y aquí vamos a comenzar. Dos cosas vamos a hacer esta tarde nada más. La definición del vituperio de Cristo. ¿Qué significa? El otro punto que vamos a ver esta tarde es la aplicación del vituperio de Cristo. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo nos motiva esto de creer en el vituperio de Cristo? El vituperio es una palabra que generalmente no usamos. Bueno, menos yo no la uso a través de las semanas, ¿verdad? A lo mejor usted sí, pero realmente no usamos esta palabra vituperio. Hay que definirla. Vituperio, dice el diccionario, es la acción o circunstancia que causa afrenta o deshonra. Acción que causa afrenta o deshonra. Oprobio. Vergüenza. Desgracia. Eso es lo que significa vituperio. Pero entonces, ¿qué significa el vituperio de Cristo? Y esta es una frase realmente difícil. Y de lo que vamos a ver el galardón celestial es relativamente fácil. Lo que vamos a ver del Dios invisible, ¿cómo vemos al Dios invisible? Es una paradoja, por cierto, ¿cómo vemos lo invisible? Eso va a ser relativamente fácil. Esta es una frase muy, pero muy difícil. Y si usted lee un comentario va a decir una cosa, si usted lee otro comentario va a decir otra cosa, y si lee otro comentario va a decir otra cosa. Yo tengo como, no sé, 10, 15, 20 comentarios sobre el libro de Hebreos. Es mi libro favorito, así que tengo muchos comentarios de este libro. Y casi todos los comentarios dicen una cosa diferente en cuanto a esta frase. Por ejemplo, algunos dicen que vituperio de Cristo se trata de los reproches, la persecución que sufrió Moisés y que sufre cada cristiano a causa de Cristo. Y citan versículos como Mateo 5:11. Mateo capítulo 5 y versículo 11 dice así, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces dice, el vituperio de Cristo es algo de reproches, persecución, mentiras, blasfemias, que digan contra nosotros, conclusión contra Moisés, contra los cristianos, a causa de Cristo. Otro texto que usan ellos es 1 Pedro 4.14. 1 Pedro 4.14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, de eso se trata el vituperio de Cristo. Cuando nos hacen algo malo, nos persiguen, nos blasfeman, dicen mentiras, malas palabras, toda clase de mal a causa de Cristo. Y eso lo sufrió Moisés y lo sufre cada cristiano, dicen ellos, y ponen estos versículos. Ahora, realmente esto es una verdad bíblica. Claro, no la podemos negar. No podemos negar estos versículos. Pero Hebreos 11:26 no dice vituperio a causa de Cristo. No dice así. Dice vituperio de Cristo. Otros comentaristas dicen que esta frase nos habla de nuestra unión mística con Cristo. Que cuando nosotros somos afligidos, Él es afligido. Cuando nosotros sufrimos, Él sufre también. Entonces, si el pueblo de Dios fue vituperado, Él también fue vituperado, y de eso se trata el vituperio de Cristo. Citan versículos como Isaías 63:9, Isaías capítulo 63 y el versículo 9, donde el profeta dice, voy a comenzar a leerles en el versículo 8 para que vean ahí una palabra. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. El ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y dicen, este es el vituperio de Cristo. Que él, en tanta unión con su pueblo, en esa unión mística, para usar la palabra teológica, está tan unido a su pueblo que cuando ellos sufren, Él sufre también. Pueden ahí apuntar también Colosenses 1.24, uno de los versículos más difíciles de esta carta, Colosenses 1.24. El apóstol escribe así, ahora me gozo en lo que padezco de vosotros, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué significa eso? Nos habla de los vituperios de Cristo. Cuando el apóstol sufrió, Cristo sufrió. Cuando el pueblo de Dios sufre, Cristo sufre también. Bueno, una vez más, esta verdad es bíblica. No podemos negar la unión de Cristo con su pueblo. Es así como entendemos las palabras de Cristo a Saulo. Cuando iba en el camino a Damasco a perseguir a la iglesia. ¿Qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía? A la iglesia. Pero estaba persiguiendo a Cristo. Y eso es una gran verdad. Y nos da mucha consolación y mucha esperanza. Cuando algo malo nos pasa, cuando nosotros sufrimos, cuando nos duelen las anginas, cuando nos da una fiebre, una temperatura, cuando nos pasa algo, Cristo también lo sufre. Y Él es afligido con nuestras pruebas y somos el pueblo de Dios. Pero el versículo claramente dice los vituperios de Cristo. No dice los vituperios de su pueblo. ¿Y saben cuál es el problema con estos comentaristas? El problema es que ellos, según ellos, Moisés no conoció a Cristo. Moisés no supo de los vituperios de Cristo. Entonces es imposible que Moisés haya escrito y haya sido motivado por los vituperios de Cristo. Moisés vivió 1500 años antes de Cristo. Y es por eso que algunos comentaristas hasta escriben de la palabra Cristo, la palabra Mesías, dicen, significa ungido y se refiere al pueblo de Dios. Y nada más. No. Creo que vamos a resolver el problema si comprobamos que Moisés conoció a Cristo. Si comprobamos que Moisés supo de los vituperios de Cristo, de su sacrificio, entonces no hay problema con nuestro texto, tal y como lo leemos, los vituperios de Cristo. Eso motivó a Moisés. Bueno, vamos a comprobar que Moisés conoció de Cristo. Argumento número uno. Job vivió muchos años antes que Moisés. Job escribió de Cristo, su redención, su resurrección. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Si Job escribió eso antes que Moisés, porque es imposible que Moisés haya sabido de Cristo como su Redentor por sus vituperios. Leímos en Juan capítulo 8. Abraham, que vivió mucho tiempo antes que Moisés, Abraham supo de Cristo, se regocijó, se gozó en el día de Cristo. ¿Por qué Moisés no? Es más, podemos irnos más atrás que Abraham y Job. Nos podemos ir al principio del mundo. Ciertamente Adán supo de Cristo. Abel supo del sacrificio de Cristo. Niños, a ver, un niño, una niña. ¿Qué sacrificó Abel? ¿Qué sacrificó? Muy bien, Esthercita. Una oveja, un cordero. Y le agradó a Dios. Ese fue el gran problema. Pero ¿cómo supo él que tenía que sacrificar a una oveja? ¿Cómo supieron eso? Es obvio que Adán, Abel, Abraham, Moisés sabían más de Cristo de lo que está escrito. Ellos supieron del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el primer argumento. Segundo argumento. Si Moisés fue salvo, ¿y quién va a negar eso? ¿Cómo fue salvo Moisés? ¿Por la ley? Claro que no. Nadie es justificado por la ley. Romanos capítulo 3. ¿Cómo fue salvo Moisés? Fue salvo como Abraham fue salvo. Romanos capítulo 4 nos dice que Abraham fue salvo por la fe. Todos somos salvos por la fe en Cristo. No hay otra manera de ser salvo, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4. Entonces Moisés tuvo que saber de Cristo. Tuvo que saber de su sacrificio. Número 3. Y no es necesario ser teólogos para esto. ¿Quién fue el ángel del Señor que le habló a Moisés cara a cara en la zarza ardiente? Hechos 7:30. ¿Quién fue ese ángel? ¿Quién es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? ¿Quién es? Es Cristo. Es Cristo. Moisés conoció y supo de Cristo. Tienes que ser erudito para poder leer 1 Corintios 10. Véanlo, aquí está muy claro. 1 Corintios, muy interesante estos versículos. 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Todos en qué? En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era... Y la roca era Cristo. Moisés conoció, supo de Cristo. Moisés, es más, escribió de Cristo. Juan capítulo 1 y versículo 45. Juan capítulo 1, versículo 45. Juan 1, 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió, ¿quién? Moisés en la ley, así como los profetas. ¿De quién escribió Moisés? A Jesús, el hijo de José de Nazaret, escribió de Jesús. Juan 5:45. Y pudiéramos multiplicar estos versículos. Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí escribió él. Y junto con eso, lean 1 Pedro 1:10, 1 Pedro capítulo 1 y versículo 10. Muy claro está aquí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, aquí podríamos incluir a Moisés, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Y de qué estaban inquiriendo y investigando? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Moisés supo de los sufrimientos, los vituperios de Cristo. Y eso fue lo que lo motivó. Entonces, cuando leemos en nuestro versículo de los vituperios de Cristo, ¿qué significa? Significa eso, los vituperios, los sufrimientos de Cristo, las afrentas que sufrió Cristo, las desgracias que sufrió Cristo. ¿Y qué circunstancia, les pregunto, le causó a él más afrenta o deshonra? ¿Qué fue? La cruz. Moisés supo de la cruz de Cristo. No se menciona esta palabra en nuestros versículos, pero ¿de qué habla el versículo 28? Hebreos capítulo 11, versículo 28. Hablando de Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Y de qué se trata de la Pascua? ¿Cuál es el sacrificio de la Pascua? Esa Pascua es Cristo. ¿Y de qué se trata esa sangre? Es la sangre de la cruz. Ciertamente, entonces, ¿cuál fue la gran motivación de Moisés? La cruz, el sacrificio de Cristo, el vituperio de Cristo. Él, como el apóstol, podía testificar, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregará a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás morirá Cristo. Moisés podía decir eso. Y los tesoros de los egipcios han de haber valido mucho, por cierto. Egipto era el principal país de ese tiempo. Así como Estados Unidos en esos tiempos. Así era Egipto en ese tiempo. Todos los tesoros de los egipcios han de haber valido mucho. Pero Moisés creyó que los vituperios de Cristo eran riquezas inescrutables, mucho más valiosas y preciosas que los tesoros de los egipcios. Él tuvo fe en los vituperios de Cristo. Fue su gran motivación. Y ahora de esto podemos decir mucho. Basta de comentaristas y teología. Vamos a la práctica. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo nos motiva creer en el vituperio de Cristo a nosotros? Motivó a Moisés 1500 años antes de Cristo. Pero ¿cómo nos motiva a nosotros 2006 años después de Cristo? Bien, número uno. Y esto es probablemente lo único que vamos a ver en esta tarde. Número uno. Nos motiva al creer que todos nuestros pecados han sido perdonados por los vituperios de Cristo. Nos motiva, y eso es lo principal en nuestra vida. Si hemos de tener motivación para el año 2006, lo primero que tenemos que hacer es estar reconciliados con Dios, asegurarnos que todos nuestros pecados han sido perdonados. Así podemos dar el primer paso en el 2006 y seguir todo, día a día y ser motivados. Hay una libertad, una tranquilidad, una paz, un gozo, una motivación increíble en la persona que sabe que sus pecados han sido perdonados. Es lo más importante del mundo. Así nos podemos levantar y acostar en paz y vivir motivados. Ahora, nos motiva al creer, entonces, ¿cómo nos motiva a creer en el vituperio de Cristo? Nos motiva al creer que todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los que vamos a cometer en 2006, han sido perdonados por los vituperios de Cristo. ¿Se han puesto a pensar que Moisés fue un asesino? ¿Un homicida? Él mató al egipcio. El egipcio no lo estaba atacando a él. No pudiera haber dicho, es que él me atacó a mí, defensa personal. No. Él mató al egipcio. Un homicida. Un asesino. Y huyó cuando tuvo miedo de la ley. Ciertamente. Pero Dios lo perdonó por los vituperios de Cristo. Moisés podía dormir en paz sabiendo que todos sus pecados habían sido lavados por el sacrificio del Cordero de Dios. Y los sacrificios que los cuales él enseñó y escribió lo motivaban, no por la sangre y todas esas cosas de las cuales leemos en Levítico, en Deuteronomio, sino porque lo recordaban que la sangre de Cristo nos limpia continuamente de todos nuestros yerros, de todos nuestros pecados. Ahora, nosotros podemos comenzar y terminar el 2006 confiados que Dios nos limpiará de todos nuestros pecados por los vituperios de Cristo. Y lo dije en el futuro. No tengas temor ni del pecado. Como cristiano, claro, tenemos que tener temor del pecado, de caer en pecado. Pero como cristiano, vamos a caer y de seguro que ya fallamos. Ya le fallamos al Señor en los primeros, ¿qué? ¿15 días? ¿Van 15 días? Fue cumpleaños de Andrés el día 14, hermano Fernando. Sí, van 15 días, ¿verdad? De seguro que ya le fallamos al Señor. Desde el primer día le hemos fallado. Ya hemos caído. Pero gracias a Dios que hoy y mañana y pasado mañana y todos los días de este año podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto por los vituperios de Cristo. Amén. Ahí está la respuesta. Y qué gran motivación tenemos aquí. Entonces, déjame decirte, cuando el diablo te acose y te acuse de pecado, acuérdate de los vituperios de Cristo. Acuérdate de la cruz de Cristo. Por así decirlo, no te excuses, ni te justifiques a ti mismo. Confiesa, es cierto, yo soy pecador. Pero Cristo sufrió por mis pecados. Él fue vituperado por mis pecados, por mis maldades. Dios me perdona a mí, aún en lo que hice. Lo voy a decir con mucho cuidado aquí. Yo creo que los verdaderos cristianos me van a entender muy bien aquí. Hay muchos que pierden su motivación como cristianos porque reconocen que son pecadores y llevan años en la cristiandad. Y llegan las semanas y llegan los meses después de haber hecho una gran resolución y se han hincado y de rodillas han hecho pacto con Dios y caen otra vez y otro año y voy a caer otra vez. Y se desaniman y se les acaba esa motivación con la cual habían comenzado. ¿Saben cuál es la solución a ese problema? La solución, hermanos, y estoy hablando a cristianos reales, buenos cristianos, la solución, hermanos, está en el Evangelio, en las riquezas inescrutables de los vituperios de Cristo. Es cierto, somos pecadores, aún como buenos cristianos, somos pecadores. Aún en nuestras mentes somos mentirosos, adúlteros, fornicarios, malos, codiciosos. Pero Cristo nos salva, Cristo nos perdona, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, sino por sus vituperios. Esa es la gran motivación que podemos tener en este año para vencer el pecado y vencer toda la cruel tentación del diablo. Nosotros podemos, porque Cristo nos ha perdonado todo y lo podemos vencer por su sangre, por sus vituperios, por sus méritos. Ahora usted me dice, hermano Pago, yo sé eso. Llevo años escuchando el Evangelio, pero no me siento perdonado. No me siento salvo. Hermano, a veces hasta me siento que no soy cristiano, que no soy una cristiana, si supiera lo que pienso y por lo que paso. Fe, hermano. Fe, hermana. Y vimos que la fe no se trata de un sentimiento. Tú ten fe. Y por fe, Moisés. Tú cree en la Escritura, cree Isaías 53, cree Primera de Juan 1:9, cree todos esos versículos del Evangelio que te prometen salvación, te prometen perdón por la sangre de Cristo, por los vituperios de Cristo. No se trata de un sentimiento, se trata de tener fe, confianza en la Palabra de Dios. No confianza en la palabra del diablo. El diablo siempre, 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 hasta el último minuto y último segundo de tu vida, te va a acusar. Ese es su nombre, el acusador de los hermanos. Y también, Tú ten confianza en la palabra de Dios. No le tengas confianza a tu conciencia. Te voy a decir por qué. Porque el diablo es un imitador de la conciencia del cristiano. La imita a la perfección. ¿Cómo se llaman esos que tienen unos muñequitos y que hablan con la boca? ¿Cómo se llaman? El diablo es uno de esos. Y nosotros creemos que es la conciencia que nos está diciendo. Es el diablo, hermanos. Y tú no le creas a la conciencia. Tú cree a la palabra de Dios. Tú cree en la Biblia. Ten fe en Dios. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Y de esto, como les digo, hay mucho que decir. Un solo pensamiento. Cuando necesites ser motivada, cuando necesites ser motivado, ve a la cruz de Cristo. Ve a su cruz. Eso es lo que hizo Moisés. Los vituperios de Cristo. Su sacrificio fue lo que lo motivó por 40, 80, 120 años. Y esos 80 años en el desierto. Oremos a él.